Cenitro, Urbano.
Soy latinoamericano, soy latino. Traigo nueva la canción y alegre y fino.
Resistencia Subversiva presenta Epicenitro, Urbano.
Bienvenidos a la vida.
Música, arte, actualidad, entrevistas, cultura. Epicenitro, Urbano, Urbano. Aquí empieza el movimiento.
¡Azúcar! ¡Viva Latinoamérica Unida!
Entrevistas y artistas invitados.
No existen los límites, excepto aquellos que te han impuesto, o lo que tú mismo te has autoimpuesto. Escucha esto. El trabajo da sus frutos. Ser más neto en un mundo de brutos. El más astuto siempre de planta, jamás sustituto. Los tiempos cambian, la gente y la música. Todo se transforma menos la mente cínica. La mímica de crítica los manda a la clínica. Salgan de acá, que aquí la técnica es empírica. Uno, por el conocimiento. Dos, por la sabiduría. Tres, la creación de una vida en armonía. Ando en la mía, por lo mío. Celebro cada día, creo en los que crío. En quien me acompaña, la más bella. Me mira a la cara cada mañana, me enseña. Uno siempre cree que la puede hacer mejor, pero para eso primero debe hacer algo, por favor. Por favor, anda, ve por ello. Anda, ve por ello. Vive el son de la urgencia. La vida es corta, pero ten paciencia. Toma conciencia, respira y piensa. Planea, actúa, ten inciencia. Vive el son de la urgencia. La vida es corta, pero ten paciencia. Toma conciencia, respira y piensa. Planea, actúa, que no hay ciencia. El trabajo da sus frutos. Ser más neto en un mundo de brutos. El más astuto siempre de planta, jamás sustituto. Trabaja duro, mantente humilde. La frente en alto, la mirada firme. No basta con decirlo, hay que hacerlo. No basta con quererlo, hay que buscarlo. Si das la hora como citizen, no tienes ni pega y te crees 50 Cent. Debes estar a la altura de la circunstancia. Primero el respeto, luego la ganancia. Sabes, ya ni cuento las canas. Si lo que cuentan son las ganas, si lo que cuentan son mentiras. Ya son 40 primaveras, la juventud no es duradera. La vida se nos escapa, quemamos etapa mientras el tiempo nos atrapa. Pasa tan rápido que ni lo vemos pasar, pero pasa, arrasa, envejece, te seca como pasa. Y un día tarde o temprano desaparecemos. Dejamos el recuerdo mientras nos desvanecemos. Quedará nuestro hijo a hueso. Sembramos en vida un campo de esfuerzo. Vive el son de la urgencia. La vida es corta, pero ten paciencia. Toma conciencia, respira y piensa. Planea, actúa, que no hay ciencia. Vive el son de la urgencia. La vida es corta, pero ten paciencia. Toma conciencia, respira y piensa. Planea, actúa, que no hay ciencia. El trabajo da sus frutos. Ser más neto en un mundo de brutos. El más astuto siempre de planta, jamás sustituto.
Y bueno, ahora sí, aquí estamos en Epicentro Urbano en una nueva entrevista, hoy con un gran invitado internacional. Todo un honor tenerlo con nosotros, al señor CO2, Cristian Borqués, desde Chile. Bienvenido a Epicentro Urbano aquí en Urbano TV. Qué bueno poder vernos de nuevo, aunque sea así, ¿verdad? A través de una pantalla, pero bueno, ahí siempre es necesario, ¿verdad?
Así están las cosas hoy día. Lo más loco es que en estos años nos hemos acostumbrado a ver gente que de repente vive a dos cuadras de la casa de uno solo por pantalla. Así que...
Solo por pantalla, exactamente.
Pero no. Sí, ha estado loco. Me da muchas ganas de poder darme una vuelta por Costa Rica, pero no sé de aquí de cuándo podría ser. Después
claro,
de...
claro, no. Bueno, igual aquí siempre bienvenido, por supuesto. Ya vos sos como de la casa. Pero igual aquí ha pasado lo mismo, porque yo con los artistas nacionales estoy aplicando el mismo esquema. Un poco por el asunto del COVID, un poco también porque al final se nos hace todo más fácil, ¿verdad? Pero yo creo que es de las cosas que van a quedar por ahí después de esta pandemia, que no van a cambiar. Yo creo que de ahora en adelante, pues los medios digitales y estas formas de comunicación ya van a ser la norma, ¿verdad?
Tal cual.
Sí, es que definitivamente facilita mucho, ¿verdad?, las cosas. El no tener que estarse desplazando de un lado a otro y poder pues hablar frente a frente, pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de vos, de tus proyectos. Ahora te estaba comentando, bueno, que me interesa mucho pues hablar sobre el proyecto que grabaste con Green Diddy, que ahí por cierto en el programa ya hemos sonado varios temas y hemos ahí puesto el video también. Yo creo que ya mucha gente aquí en el, por lo menos aquí en Costa Rica, ya te conoce por no solo por las batallas, también por las veces que has estado aquí y bueno, los shows que hemos hecho por aquí. Y bueno, ya hablaremos en su momento también de Red Bull y las otras actividades en las que estás metido. Pero contame un poco cómo fue ese proceso de Green Deer y pues volver a las grabaciones, a crear, a hacer. Pues hacer música, ¿verdad? Después de un buen rato de estar todos encerrados e inactivos.
Mira, esto fue de hecho, bueno, yo en 2014, cuando saqué Reinicio, que como mi último disco como solista, yo tomé un poco la determinación de alejarme de la escena musical como tal, en el sentido de estar activamente tocando, haciendo shows, componiendo, porque me tomaba mucho tiempo, que en ese momento busqué priorizar hacia otro lado. También buscando un poco mi posicionamiento dentro de la escena, con un rol más de productor, más de gestor de cosas, más que de protagonista, como que sentía que eso era lo que me tocaba ahora. Pero en realidad, bueno, constantemente igual fui grabando algunas canciones, de hecho contigo, con diferentes amigos que me invitan, y así pasó el tiempo, entre que no saqué nada como concreto, y a finales del año 2020 decidimos con mi familia irnos a la casa de Green Diddy en Orlando. Él vive en Orlando, ¿vale? Y toda la familia somos amigos, es una familia como mi mujer con su mujer y todo, es como una... Dijimos, ya, estamos en pandemia, pasémoslo juntos. Entonces nos fuimos a encerrar allá como un mes y medio con ellos allá. Y dije, ya, pues, increíble, cambio de panorama, y, bueno, ya en mi computador, los niños tomaban las clases online, así que...
Claro, realidad, claro. Sí, un necesario cambio de ambiente, ¿verdad? Porque ya después de tanto tiempo estar uno encerrado, además que ustedes tuvieron una fase ahí bastante fuerte, ¿verdad? De encierro.
Fue fuerte el encierro.
Fuerte, sí. Fuerte. Muchos meses.
Sí, pues, es que además, bueno, aquí se juntó con el tema político, con el tema del estallido social. Claro. Entonces cuando cayó el encierro fue más grande porque de fondo se aprovecharon y metieron, encerraron a la gente. Bueno, en ese encierro, que yo fui de verdad, no fui a grabar música. El Green Deer en su cabeza, sí, se viene y lo voy a encerrar a grabar. Entonces cuando yo llegué un día de la noche, me dijo, hacia los 2-3 días, me dice, oye, escuchemos, mira, tengo un montón de pistas. Que la había juntado, que la había comprado, que tenía... Escucharon. Y de la nada terminamos en una sesión en la que yo estaba rapeando y escuchando pistas y empezamos como a parear las letras que yo tenía con pistas. Eso fue como el primer paso. Y ya empezamos a grabar, entonces yo seguí, grabé mi verso, un verso suelto que tenía por ahí, creé un coro y Chris se metió con su parte y después ya empezamos a tirar ideas, ya dijimos, ya hagamos un mixtape. Y ese mes que estuvimos ahí nos encerrábamos en una pieza que tenía como en el entretecho de la casa, donde teníamos el estudio.
Claro, buenísimo.
Y al mismo tiempo también aprovechamos de salir a grabar un par de videoclips. De hecho grabamos tres, hay uno que se demoró caliente, hay que se demoró mucho en salir porque tenemos algunos temas y justamente con las tomas acá en Chile porque por el tema de la pandemia que se demoraron. Porque uno grabamos nosotros allá, que es la portada del disco. Uh-huh. Si ustedes lo ven, que es 9 to 5, que le pusimos así 9-2-5, porque como nosotros siempre estamos trabajando como para alguien más muchas veces, con sí, ese trabajo de oficina que le llaman tu trabajo del día a día, que alguna vez también lo comentábamos con Nemesis, que era Clip Copero, que de día Cristian Borges, de noche CO2. Todavía un poco siguiendo con ese juego, hicimos esto y un día nos tocó, porque en realidad mi amigo estaba cesante en ese momento también, y entonces nos lo llamaron a él para ir a limpiar alfombras a una casa y le pasaron esta camioneta para limpiar estas alfombras y yo lo acompañé y le ayudé, pero era su trabajo. Y después dije, oye, si grabemos como haciendo eso, porque está como claro, interesante. Bueno, como
buenísimo, apenas para, ¿verdad? Apenas para un video.
Entonces, obviamente como que hicimos el video ahí como con esa. Igual viví la experiencia del ilegal trabajador en Estados Unidos. Sin quererlo. Sí.
Yo cuando vi el video a mí me llamó la atención y yo dije, puña, esta gente se lució con la producción y el vestuario, ¿ah? Y con todo el equipamiento y los accesorios, porque con la van, con el uniforme, los como los enterizos estos y todo el equipo que había dentro de la van, ¿verdad?
Ese día, bueno, cuando grabamos y todo, la casa que se ve en la foto de la carátula, que está con la van y que es la que se ve en el video. No, finalmente no entramos y no hicimos nada porque no quisimos estar mucho rato afuera haciendo ruido con las máquinas y todo. Es del hermano del Chris, pero él no estaba su mujer, que no la conocíamos tanto, entonces era como... Estuvimos ahí, pero igual fue súper buena onda, nos prestaron la camioneta para eso después del trabajo digamos, que habíamos hecho. Y los uniformes son... Porque mi amigo trabaja en un hotel y estaba en este periodo de que lo hicieron en hartos hoteles en Estados Unidos que en el fondo no echaron a los empleadores, pero no les pagaban tampoco porque no había trabajo.
Sí,
entonces él tenía el uniforme y ese es el uniforme de trabajo de él del hotel, ¿me entiendes? Entonces salimos con eso y de hecho lo usamos finalmente para la portada del disco y todo, para darle como un concepto. Y de la nada en el fondo se armó una cosa que empezó como jugando, terminó teniendo como un concepto, grabamos videos, todo hecho por nosotros, que yo creo que es una de las partes también que es bien entretenida de este proceso. Bueno, tú, no te voy a sorprender a ti que también eres como que hace todo, pero... No,
bien, pero ese es parte del proceso de autogestión y autoproducción, ¿verdad? Y utilizar los recursos a mano, pues eso es lo primero a lo que uno recurre, ¿verdad? Así que a mí me parece formidable que lo hayan hecho.
Viene la segunda parte del disco. Salieron hartos remixes de hartos amigos que hicieron versión, entonces quedaron un poco en el aire porque entre proyecto y proyecto como que no siempre digo, me entusiasmo, me claro, pasa claro. Eso. Entonces sí, finalmente sí. Recopilamos como los remixes para ponerlos al final de este segundo disco que hicimos ahora. Y con más invitados y está como entretenido igual.
Buenísimo. Ahí por supuesto que vamos a estarlo sonando todos los que podamos. Y bueno, y contame, ya después de esa experiencia, de ese proceso, a la vuelta, vienen muchas cosas interesantes. Bueno, entre esas, por supuesto, Red Bull. Contame un poco sobre eso. Y después hablamos de BMF Squad y de Lollapalooza.
Estos últimos años han sido, bueno, obviamente muy interesantes porque tuvimos que adaptar muchos de nuestros proyectos y las formas que estábamos funcionando a las circunstancias globales y a las medidas que nos iban imponiendo. Entonces, siempre todo se vio como bien incierto y a pesar de eso salieron hartas cosas bien entretenidas, igual como tú dices, en el tema de las batallas. Bueno, a mí me llamaron, no lo preguntaste, pero está, yo creo que tiene como parte un poco esto de todo este proceso. Me llamaron de FMS para ser jurado en la segunda temporada, que fue una temporada completamente grabada en estudio, ¿vale? A mí no me tocó ir a ninguna fecha, ellos venían todos de haber girado, de haber hecho lo que hace FMS, la ciudad en ciudad. Yo llegué a este nuevo mundo y llegué inmediato a trabajar con ellos en estudio, y que fue la vez lo que veníamos en el mismo estudio donde se grabó la
Red Bull.
La Red Bull dos años consecutivos.
Ajá.
Y entramos como a este nuevo mood en el fondo de tener que entrar a estar constantemente haciéndose PCRs para poder ir al estudio de televisión, claro. Conectar con mucha más gente igual de la televisión en cierta medida, lo que nos permitió también estar en la Teletón este año, involucrarnos también, entrar como... Red Bull en Chile la dan en la tele.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Lo dan como por la televisión abierta. Cualquier persona prende un televisor y lo puede ver.
Claro, eso te iba a preguntar, porque yo lo que siento es que todo ese proceso lo que hizo fue profesionalizar aún más ese medio de las batallas, al tener esa necesidad de hacerlo transmitido, ¿verdad? Sea online o sea en televisión, pues requiere obviamente mucho más organización, porque ya depende entonces de que hay que cumplir horarios muy estrictos, ¿verdad? Y condiciones muy estrictas para poder realizarlos. Me pareció muy interesante todo lo que sucedió, digamos, y los cambios que se fueron dando, viendo de una batalla a otra, ¿verdad? Cómo iba mejorando cada vez la producción y cada vez más profesional, ¿verdad?
Como tú dices, profesionalizó mucho porque el estudio donde nosotros grabamos es de TVN. y TVN es el canal de televisión más grande de Chile, uh-huh. y que es como semiestatal, ya no, en realidad funciona como una empresa privada. Y tienen unas normas muy estrictas para trabajar con ellos, o sea, no era como ir a grabar o ir a un evento donde hay un flujo constante de personas en el Teatro Caupolicán, que aquí es donde se hacen los eventos grandes,
claro.
o en un gimnasio, sino que acá tenías que pasar por todo un tema de protocolos de seguridad, llegar a horario, se almuerza de tal manera, a tal hora. Entonces yo creo que igual hubo harta rigurosidad y también llevó a los chicos también a tener conciencia de que esto era como un trabajo, que casi como que tenías que marcar tarjeta, entrar y salir, entrar en un horario y salir, aunque fuera un día al mes, estaba ahí.
Por supuesto.
Como dentro de un rigor, que igual es complejo, ¿eh? Porque no todo el mundo, obviamente, sobre todo los que eligen estar en este ambiente, les gusta que los metan en una cosa tan cuadrada y tan estructurada. Pero funcionó y nos ayudó como a llegar un poco más allá, para nosotros entrar a la tele, haber hecho la final internacional en la Quinta Vergara y todo, son hitos que se han ido marcando. Igual ahora sí. la última FMS también se hizo en la Quinta Vergara.
Buenísimo. Bueno, a mí me llama la atención porque justamente hoy que estamos grabando esta entrevista, hoy es la final de Rapquicia, se va a realizar en un teatro, ¿verdad? Cuando es un evento que nació en las plazas, en los parques, con ningún recurso técnico, ¿verdad? Simplemente el público y los participantes, ¿verdad? A veces ni siquiera con micrófono, a puro galillo, como dicen por aquí. Y que hoy se va a realizar pues en un teatro de una forma mucho más organizada, ¿verdad? Una forma mucho más profesional, justamente con el apoyo de Red Bull también. A mí me va a tocar ir ahora a cubrir el evento para el programa, así que por ahí vamos a estar.
El tema de las batallas y las ligas callejeras, o sea, Rapquicia la conocen acá, o sea, no solo yo que he ido a Costa Rica, sino claro. La gente la conoce. Hubo un auge en el fondo pre-pandémico, más que nada con el tema de y el respeto que se ganaron las plazas, y sí. Que los MC tenían que verlo como un paso obligado, un poco menos. Y bueno, ahí llegó también, bueno, Red Bull apadrina aquí también a DEM, lo hacen, me imagino que en varios países tiene su liga y su apoyo, porque finalmente es un semillero y Red Bull Batalla es eso, a diferencia, ponte tú, de God Level, que es como un espectáculo donde llevan así ya las estrellas, o FMS, que ya cuando empezó partió como con sobre un nivel más o menos elevado, no partió como buscando chicos abajo. Ahora sí, ya hay un proceso, pero en general ahí está el semillero. Y yo creo que está excelente que igual busquen hacer como más ceremonioso algunos hitos y todo, pero nunca pierdan igual esa esencia
claro,
de la calle. Yo no sé si se logrará mantener o es solamente ya una idea, porque obviamente también la pandemia arruinó mucho eso. O sea, como que medio que cuando iban todas las competencias, digo, ¡ay! Les cortó las alas.
Sí, por supuesto, eso afectó muchísimo y pues sí, obligó a hacer muchos cambios y bueno, en su momento hacer un paro total, ¿verdad?, de todas esas actividades, y hasta hace poco menos de un año, pues retomar un poco a poco pues este tipo de competencias, ¿verdad? Pero bueno, es parte, ya yo creo que es algo necesario y que se va a seguir dando y que ya es parte de la escena. Pero bueno, ahora sí voy a hacer una pequeña pausa para poder continuar con la segunda parte. Así que ya saben, no se desconecten. Están viendo Epicentro Urbano en Urbano TV con CO2 y Kingstar. Ya casi regresamos. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 8 de la noche en Urbano TV y con retransmisión los sábados a las 11. Así que atentos, atentos, nada más.
Vamos, es la última del día, ¿no? Ah, madre, quita la basura. Más encima está la pura cagaki. Oye, Seo, el linda cagada, loco.
A veces las cosas no son como uno espera y te desespera por buscar dinero y fama. El camino de la música no es para cualquiera, por eso que cualquiera no es musicópata. A veces las cosas no son como uno espera y te desespera por buscar dinero y fama. El camino de la música no es para cualquiera, por eso que cualquiera no es musicópata.
Siempre he buscado la manera de hacer hip hop, aunque esto me ha traído problemas internos. He peleado contra todo defendiendo mi rap solo, trato de explicarle. dile que es un estilo de vida, que esto para mí es como el aire que respiran. Mi manera de avanzar en este mundo de rutina, pero no me entienden dónde está el dinero y fama. Es lo primero que preguntan, aún no captan. Quiero confesarme, nunca he buscado fama, simplemente voy grabando lo que el alma dispara. Aunque hoy te mentiría que el dinero no hace falta. Hell, that's impossible, everything is plata. Pero si dejo en claro, yo lo quiero todo. Obviamente el sacrificio o el oficio por el todo. Me comprenden, vendes yo, you get it now, bro. I gotta do one 9 to 5, got to spin my flow.
Sin miedo a ser criticado, considerado inadaptado. Testarudo, mis ideas he llevado a cabo. Sin esperar más resultado que la satisfacción de lo logrado, del reto terminado. El trayecto nunca es como lo imaginaste. Los planes cambian y si no te adaptaste, cagaste. Aún así uno vuelve a levantarse, haciendo doble turno para poder enrielarse. Bajarse del escenario tras una ovación, y al día después muerto de sueño en reunión, aguantando al jefe, sin tener más opción, imaginando que la música me dará ese millón. Difícil contradicción la vida que elegimos, aún así la inspiración es la guía en el camino. Autodidacta por necesidad, versátil en la adversidad, la arista oculta del artista define mi realidad.
A veces las cosas no son como uno espera, y te desespera por buscar dinero y fama. El camino de la música no es para cualquiera, por eso que cualquiera no es musicópata. A veces las cosas no son como uno espera, y te desespera por buscar dinero y fama. El camino de la música no es para cualquiera, por eso que cualquiera no es musicópata.
Bueno, que les gustó, ahí te mando las voces, si lo grabé y te mandé el mixdown así nomás.
Y bueno, gente, aquí estamos de vuelta en Urbano TV con Epicentro Urbano y el señor CO2 en entrevista exclusiva. Ahora estábamos comentando un poco pues nuestras experiencias con el COVID, ¿verdad? Riéndonos un poco, pues a veces hay que reírse un poco de estas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios nadie salió muy afectado. Todos recuperamos la salud sin ningún problema, pero bueno, ahora hablemos cosas más serias como BMF y la participación del BMF Squad en Lollapalooza, que me pareció una gran oportunidad, ¿verdad?
Sí, fue, de hecho, bueno, BMF, para la gente que no lo conoce, BMF partió como un festival, que no, de hecho BMF parte como Battle Music Festival. Yo ahora le digo Beats, Music and Flow. Uno puede jugar con diferentes cosas,
¿eh? Ha ido evolucionando.
Beats, Music, Freestyle. Pero partió como un festival, y cuando lo hicimos, en el fondo nos quedamos como tan entusiasmados con la idea de desarrollarlo, ¿no? Tres amigos, el DJ Beatman, el Mauro, que otro amigo que no está en el ambiente rapero, y hoy fluyó y dijimos ya, hagamos más cosas. Y finalmente terminamos transformándonos en una especie como de productora, sello musical, generadora de contenido. Es una cosa bien mutante, ¿vale?
Claro.
Y dentro de eso nosotros tenemos un squad. Y el squad es como la gente que colabora musicalmente con nosotros. Y musicalmente todo producido por y salido de la cabeza del DJ, de DJ Beatman. Nosotros hicimos un disco el año 2020 por Universal, como sí, BMF sí, Squad.
Que de hecho aquí grabamos unas vocales de SNK para ese disco.
Es cierto. Sí. SNK estaba ahí. Y luego en el fondo nosotros, bueno, habíamos visto aparecer el Lollapalooza el año 2021. Uh-huh. Y COVID, por el tema del COVID, no se hizo. Entonces igual fue bastante frustrante en muchas situaciones, porque nosotros nos habíamos preparado y teníamos como una agenda de actividades en base a eso, porque entonces igual ahora yo venía con una idea. Yo no me hice la idea de que iba a estar arriba de Lollapalooza hasta casi como tres días antes, porque de verdad venía con que han cancelado tantas cosas buenas que venía como un poco de eso. Entonces cuando lo viví como un poco como un sueño, fue loco, lo disfruté muy bien, mucho. Todo el tema también de los ensayos con los chicos, piensa que, bueno, Bitman y yo, nosotros somos de nuestra generación, Bitman tiene 47, yo tengo 46. Todos los chicos que trabajan con nosotros son de 20, tienen 20, 21, 22, el más grande 25. Entonces se genera una dinámica igual bien, bien entretenida. Y la posibilidad se volvió a abrir. Nosotros presentamos a todos los artistas como un showcase de la música que hacemos. Fue una experiencia bastante grata de también de poner a prueba un poco el squad. Si bien nosotros nos tocó estar en un escenario un poco retirado, más pequeño, más de emergente, sí, y todo. Claro, claro. Es poner a prueba también un poco lo que estamos haciendo y ponerlo en el estrés de un festival no es menor. Porque, como te digo, nosotros trabajamos con artistas emergentes y la idea en el fondo es tirarlo a ellos a subir, más allá, sí, de nosotros
que se seguir presentándonos en estas cosas. Que se desarrollen en la escena.
Dentro de esto, como les decía, hacemos contenido. El año pasado hicimos Movistar Freestyle, que fueron unos programas para Movistar, donde tuvimos invitados diferentes freestylers. El Bitman y yo hicimos de animadores. Lo hicimos en un mundo 3D. Nos adelantamos al metaverso unos meses. Ahora planeamos hacer algo similar. Estamos en conversaciones y también armar un nuevo disco del squad, esta vez enfocado más al mercado mexicano, que lo estamos viendo con Universal en México.
Durante este tiempo de pandemia en México siento que ha habido como un renacer de la escena, y hay un brote de nuevos artistas y de talento, ¿verdad? Que hace muchísimo rato no se veía, por lo menos en la parte urbana, ¿verdad? Están sonando por todo lado muchos artistas mexicanos nuevos, desde un Neto Peña, ¿verdad? A un alemán, o sea, bueno, tal vez nuevos para Latinoamérica, ¿verdad? Aunque ya tienen su trayectoria todos en México, pero hay una nueva generación que está empezando ahí a salir, incluso una Joss Bones también. Se está volviendo otra vez un centro, digamos, de un centro muy activo de música, sobre todo de hip hop, de rap.
Claro, como ponerse a la altura de los tiempos, porque México siempre lo hacía, una industria gigante.
Exacto, exacto.
En el rock o algo.
Exacto.
Lo que pasa es que el mexicano lo que tiene es que tiene un sabor a México muy fuerte en todo lo que hace.
Ah, claro.
Y eso es... no siempre permite que la música mexicana se expanda. Entonces, cuando llegan como justo a la vibración perfecta para que la gente de afuera también se sienta atraída, es eso.
Total,
porque sí, México, porque no pierde su identidad en lo que hace.
Exacto, y su producción va a ese mercado, ¿verdad? A ese mercado local, pero que a pesar de todo tiene un atractivo interesante, digamos, es una fusión interesante para nosotros también porque es un sonido diferente, pero que aporta, digamos, aporta dentro de la escena global, o por lo menos latinoamericana, pues un elemento muy autóctono, muy propio, ¿verdad?
Crear identidad, claro, y generando cosas nuevas. También para el nuevo disco de 9to5 que estamos trabajamos con Ubaldo, Digispawn.
Ajá.
Y nos hizo un remix para un tema que hacer con una banda que ellos están tocando justamente con varios raperos, con una banda así como una big band.
De jazz, ajá, sí, el proyecto de jazz.
Hicieron un remix full banda y es como... Están ahí a la vanguardia, como están sonando igual.
Buenísimo. Pero sí, es interesante cómo va evolucionando el sonido a través de Latinoamérica y en los diferentes países. Ahora por lo menos siento yo que hay cuatro escenas muy fuertes, digamos, a nivel latinoamericano, que son México, Colombia, Argentina y Chile. Para mí esos son ahora, digamos, las cuatro escenas donde está realmente explotando todo, bueno, no solo el asunto de las batallas, sino que hay mucha producción, hay disqueras apoyando proyectos, ya digamos a un nivel pues masivo, ¿verdad? Mucho más mucho más amplio.
Argentina ya nos lleva. O sea, Argentina está por acá arriba con respecto al resto, igual en el tema de mercado.
Claro, claro, ¿no? Y Argentina que siento yo en una década se quedó muy atrás y estaba, ¿verdad?, relegada, y ahora pues está tomando como esa vanguardia y están saliendo un montón de artistas que se están exportando por todo el continente.
Sí, ¿no? Y están bien financiados, hay gente, o sea, les creen igual, como que ahí la industria les creyó, les puso plata, les compró el cuento y la gente... Los ahora igual tienen algo, los argentinos igual en eso, en cómo ellos apoyan a sus artistas y todo, que no sé cómo será, cómo lo ven ustedes en Costa Rica, pero no sé, aquí en Chile siempre decimos que el chileno es chaquetero. Cuando a alguien le va bien, en vez de tirarlo para arriba, lo empieza a decir, ay, pero ¿por qué?
Exacto.
¿Qué se cree? Si es como
aquí pasa lo mismo. De hecho, es algo de lo que siempre nos hemos quejado, yo creo. A veces también hay mucho egoísmo, ¿verdad? Y no. mucho ego de por medio ahí en la escena, ¿verdad? Pero yo creo que son cosas que podemos superar al fin y al cabo.
O sea, igual yo siento que las generaciones nuevas lo tienen mucho menos que las anteriores, como que se ha ido superando en cierta medida. Pero te digo, la diferencia en Argentina es increíble, porque ellos de verdad subieron en bloque, como que está el quinto escalón, y yo miraba de repente ya el quinto escalón y empecé a mirar los Instagram de los chicos que iban a batallar, y crecían y crecían y crecían y crecían, y era un bloque que, y de repente ese bloque se agarró y se puso en otra posición y dijo, ya, nosotros ahora vamos a hacer la industria musical.
Claro.
Y lo hicieron.
Sí. Lo que pasa es que Chile ya tiene más años y tiene una dinámica diferente. Igual para mí Chile, digamos, el sonido que tienen los chilenos, pues es un sonido, siempre lo he dicho, para mí es un sonido muy fino, digamos, ya muy depurado, que ya tiene, digamos, mucho más madurez. En cambio, digamos, en otros países todavía yo creo que les falta eso, ¿verdad? Ir todavía, bueno, definiendo su estilo, definiendo su sonido y madurar dentro de eso, ¿verdad? Y yo creo que lo que decís vos es eso, que simplemente ya Chile pasó esa etapa y ahora, digamos, está pues como en un plató ahí, digamos,
sí, sí.
¿Verdad? Y tal vez lo que se ocupa es como de reactivar y reinventar cosas que ya están establecidas.
Sí, eventualmente, yo siento, o sea, obviamente está pasando, lo que pasa es que ahora tiene que darse el golpe de ver qué es. Está todo este tema que igual yo siento que obviamente nos quitó bastante vuelo a todos, que era el tema de la pandemia.
Claro.
Y cómo adaptarse ahora también al nuevo escenario, en que la gente no tiene plata, que
eso.
Yo mismo lo estaba pensando el otro día, ¿cuál es mi posición hoy día dentro de la escena, dentro de la movida? Yo hasta ahora último me había estado perfilando como un host, como un comunicador, pero tampoco sé si es realmente cuántos más años es lo que quiero hacer eso, por ejemplo. Entonces, ahí está viendo cómo en el fondo meterme más al lado de la tecnología, que yo ya tengo una, por un lado, donde trabajo, yo soy desarrollador, y de repente terminar fusionando los dos mundos y ver cómo a través de la tecnología aportar un poco más también a esta escena.
Claro, por supuesto. Pues yo creo que todos igual, después de cierta edad, todos igual queremos seguir haciendo música, queremos seguir haciendo presentaciones, pero tal vez ya no con la misma constancia, ya no, ya no dedicarle el 100% del tiempo a eso, porque igual es desgastante, es cansado, a veces igual no es tan bien remunerado, ¿verdad? Hay cosas que nos apañan mejor que a veces una presentación, ¿verdad? Pero siempre, yo creo que siempre vamos a estar ligados de alguna forma a la escena, a la música. Eso yo creo que nunca se pierde, ¿verdad? Tal vez en los próximos 5 a 10 años, ¿cómo visualizás vos, esos próximos 10 años?
Mira, en lo puntual, por el lado musical, siempre hay proyectos dando vueltas en mi cabeza de una u otra manera. También del mismo hecho de que en el fondo uno no está solo en esto, tengo un montón de amigos y todos somos músicos, creativos. Entonces realmente nos juntamos y surgen cosas locas, tú sabes. Entonces, pero por ejemplo, bueno, como te comentaba, se dio la posibilidad, lo que hablábamos como en el intermedio, por el tema del COVID, de quedarme un encerrado en Estados Unidos nuevamente y grabar una segunda parte del mixtape del 9 to 5. Así que con Green Day va a salir dentro de un par de meses, yo creo que aquí es junio, el disco terminado que incluye en el fondo 8 canciones nuevas más 6 remixes del disco anterior, bajo el mismo formato. Nosotros trabajamos con un productor que le compramos beats en Estados Unidos, que en realidad lo compra el Chris, que compra todo él, el TikTok Stamps, nos manda los stems, mezclamos, hacemos entre nosotros, o sea, todo el proceso lo hacemos nosotros, claro, generalmente claro. Todo el tema de cortar los tracks, de ver los vacíos y todo eso lo hago yo, y el Chris ve la parte del sonido, y vamos pimponeando. Las letras las hacemos en conjunto y ahí y grabamos ya algunas, o sea, grabamos un videoclip nuevo que es como uno de los remixes que va a salir, que es Another Classic, está dirigido y editado por nosotros, esto lo edité 100% yo en la casa. Yo, bien entretenido igual el trabajo audiovisual, me gusta harto y me motiva, así que claro, ahí claro. Tiene todo un concepto bien, bien loco. Los niños también nos ayudaron a grabar, nadie decía los bloopers, salen como el dron de repente bajando y se ven los el hijo del Chris y el Salva así sujetando las luces y los parlantes como
el staff buenísimo
haciéndolo entre nosotros. Eso se viene en lo puntual ahora ya. Y otro es, tengo ganas de hacer un disco, y yo tengo ganas de hacerlo hace tiempo, más o menos desde que salió el Artillería Pesada, que lo hicimos en 2010, de hacer otro disco similar, pero este es como viajando y grabando en diferentes lugares con gente que conozca y documentar todo esto y plasmarlo en un disco, que sea como en sí una película y un disco, ¿entiendes? Como un documental de lo que significa hacerlo y igual es algo, una conversación que en algún momento tuve con Red Bull que les parecía interesante como proyecto. No hay nada concreto, pero seguramente por allá vayan los tiros de poder realizarlo. Y eso sería como un proyecto ya como a un plano cercano, porque una cosa, estos mixtapes o lo que estamos haciendo tiene esa cosa que le sacamos un poco la presión con solo poner el nombre mixtape, sí, de que podemos hacer una cosa un poco más ligera y descuidada y no tan al callo en los detalles. En cambio, cuando uno hace un disco, es mucha energía que uno desgasta también en terminal. A mí me pasa en lo personal, yo imagino que tú lo sabes, porque yo también tengo un proceso similar en tiempo, en que en realidad, mientras más uno hace material, porque nosotros no hacemos fast food, ¿me entiendes? No somos Bad Bunny, que es capaz de sacar disco y disco, le encontró un método y lo hace y filo.
Y listo,
sí. A la gente le gusta. Pero nosotros queremos como un trabajo que ojalá perdure, que lo escuches y el otro que piensa como uno por último tenga ese. Es como una comunicación que hay. Y yo siento que también muchas de las cosas que yo siempre quise hacer en la música ya medio un poco también las hice.
Y cada vez se hace más complicado pues lograr dar con algo original y uno sentirse satisfecho, ¿verdad? Con lo que está escribiendo y sentir que está haciendo algo diferente. Yo creo que también por ahí también la tendencia de uno trabajar ahora tal vez más sencillos y no tanto álbumes, ¿verdad? También que es lo que las mismas plataformas lo empujan a uno a hacer, ahora realmente los sencillos es lo que funciona mejor que el álbum, porque al final muchas veces los temas suenan dos, tres temas y el resto se quedan ahí.
Porque ya no pasa lo que pasaba antes, porque el disco antes tú lo encapsulabas, exacto, y llevabas eso contigo y eso era lo que tú tenías para escuchar.
Y escuchabas todo el disco todo el día y le dabas, exacto.
Y ahora todo el disco lo pones en un ambiente donde todas esas canciones compiten con miles de otras que se van enlazando dentro, exacto, de la copia. Entonces no hay, pero trabajar un disco, si bien es como bien romántico y tiene eso, también es un poco, yo creo que has been, ya pasó y yo creo que hoy día, o sea, lo puede hacer, no quiero desmerecer a todo el mundo que lo está haciendo, hay gente que puede, pero en mi caso, en lo personal, para mí, es mucho más fácil realmente sentarme, escribir y acabar una canción y también darle un concepto, el concepto gráfico, lograr, claro, hacer un video, sobre todo en trabajando de forma independiente. Ahora, el trabajo con otros artistas yo creo que va a continuar. Hoy día lo mío es como seguir trabajando con el freestyle, lo que he hecho este último año, que ha sido hacer el nexo y poder levantar mucho talento nuevo, porque finalmente mucha de la gente que está trabajando en Red Bull hoy día con nosotros, nuestro equipo, es gente que yo llevé, que yo logré meter en Red Bull gracias a la confianza que me gané por estar en Maquisa, por tener todo y
sí, por
hoy día yo creo que esa ruedita igual está un poco andando, ¿entiendes? Yo veo a los chiquillos, veo a la Atenea y el Cayu manejándose arriba del escenario de Red, o sea, de FMS sin ningún problema. Y de hecho, porque tú hoy día la Red Bull en Lollapalooza, yo no estuve en lo mío.
En el tuyo, claro.
Y igual es loco ver eso y tratar también de un poco de superarlo en cierta manera, también el hecho de poder ir dejando ir cosas para también inventar cosas nuevas.
Exacto.
Que obviamente, bueno, volvemos a decirlo, está como todo medio inventado y todo, pero seguir haciendo cosas que sean útiles en la cultura.
Claro, aportar un poco.
Ayer como que me vino un flashback y me acordé de algo así como del comienzo de los 90, de las primeras tocatas que iba cuando vivía en Suiza, y me puse a buscar en internet y encontré documentales antiguos, así del año 92, en una base de datos así, que tienen los suizos, con material que pasaban en la tele y todo. Y fue loco ver también lo que decían los jóvenes y sentir como que igual era súper ingenuo, el mundo ha cambiado tanto de esa visión que teníamos nosotros en su comienzo y lo que hicimos a cómo hoy día los chicos ven el mundo.
Incluso nuestros padres aún menos se imaginaban, digamos, lo que venía luego, ¿verdad? No, claro, lo que iban a vivir sus nietos o sus bisnietos. y no, realmente ha habido un cambio muy, muy grande en cómo se mueve el mundo, en cómo se desarrollan las cosas, ¿verdad? Y eso nos ha afectado a todos. Y bueno, yo creo que sin la tecnología la pandemia no hubiera sido lo mismo tampoco, ¿verdad? La tecnología realmente fue algo fundamental para poder pasar esta pandemia. Realmente nos permitió por lo menos mantenernos conectados y mantener por lo menos esa unión con los más, con la gente cercana nuestra, ¿verdad? Con las familias, a veces los que estaban lejos de sus casas, y tener y sentir que tenían un apoyo durante ese tiempo, por lo menos.
O sea, es más, en Discord el año pasado, a mí me tocó participar en varias batallas en Discord. La gente se fue adaptando también para poder juntarse. Discord tiene eso que no tiene lag, sí, y sí. Puedes escuchar los beats y todo, y puedes rabiar encima, manejar el volumen. Entonces se adaptaron, y si bien obviamente no sé, pues si uno va a la raíz de lo que uno hace de estar en la calle, sí, tomarse los espacios, esto no es, pero finalmente lo es igual, porque son hoy día los espacios virtuales, ya los están vendiendo. Entonces está pasando, y al mismo tiempo yo siento que todavía faltan muchas cosas para que, sobre todo en nuestra cultura y en nuestro medio, donde hay espacio para la tecnología. Yo creo que todavía hay cosas interesantes por ver, hacer y descubrir. Bueno, yo soy programador web, y este último tiempo he estado aprendiendo muy fuerte lo que es desarrollo de apps para poder hacer una app que quiero sacar al mundo.
Muy bien,
lo voy a llamar
bien.
Como embajador en Costa Rica.
Y bueno, yo creo que ya cubrimos todos los temas de esta entrevista. No me queda nada más que agradecerte por el tiempo, por el espacio.
A ti por la paciencia y la constancia. Yo sé que últimamente, bueno, marzo, no sé cómo es allá, pero aquí marzo es un mes que es como la locura siempre, porque
claro.
Es como el mes más duro del año y se hace como eterno, como que...
Sí. Recuerden ver Epicentro Urbano todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los sábados a las 11. Y que no se les olvide seguirnos en las redes. Por supuesto, ahora Don CO2 le puede decir todas sus redes a la audiencia.
Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como @CO2, en Instagram @CO2ElGuerrero, ahí es donde estoy activo generalmente. Así que mientras ahí me buscan en YouTube como CO2, SEODOS, y ahí está todo.
Igual ahí lo vamos a poner en pantalla para que la gente lo vea. Exacto. Y bueno, y recuerden seguirnos a nosotros como Urbano. Como Epicentro Urbano CR, a mí como Kingstar CR en todas las redes, y al canal como Urbano TV CR. Nada más nos queda desearles una linda noche, que descansen, y nos vemos en el próximo episodio.
Un abrazo.
Chris Karma, driving his car, eating my grapes, grabando el mixtape en Christmas. así. No es la misma street ni la city en la que crecí. Aún así la luz roja de regraba lo que escribí. En su casa en Orlando, así como en NYC. Estamos controlando el MIC como True MC. Es pa' lo que nací y hasta la tumba. Desahogo mensaje y técnicas en el boomba.
Actualidad, entrevistas, cultura. Epicentro Urbano. Aquí empieza el movimiento.
¡Azúcar! ¡Viva Latinoamérica Unida!